Como saben, ya es de largo la mayor filtración de la historia. Una filtración, trabajo de un espectacular consorcio de periodistas que desde hace días inunda medios de comunicación en todo el mundo e implica a destacadísimas personalidades de jefes de Estado, de la política, de la cultura, del deporte, miles y miles de empresas opacas en la denominada trama de los papeles de Panamá. De esta trama, de otras prácticas de blanqueo, queremos hablar durante los próximos minutos con Basilio Ramírez, que ha sido recientemente nombrado presidente autonómico de la Asociación de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales y Lucha contra la Corrupción. Se trata de la primera asociación nacional pionera en el sector de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y está formada por expertos de reconocido prestigio. Basilio Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que esto nos ha sorprendido a todos, ¿no?
Bueno, nos ha sorprendido a todos la filtración, que no lo que hay en el mundo de dineros depositados en paraísos fiscales, ¿no? Porque eso, bueno, pues hay numerosos estudios que siempre nos han dicho que vamos a ser un poco, vamos a dar un primer dato, ¿no? Si pudiéramos sumar todos los depósitos que existen en el mundo en paraísos fiscales, estaríamos hablando de un país que está dentro de lo de está el séptimo u octavo país del mundo, he dicho bien.
Es una barbaridad. Entonces,
es decir, una cuarta parte de los depósitos mundiales está en paraísos fiscales.
Cantidades, bueno, absolutamente irreverentes, ¿no?
Irreverentes.
Bueno, en este caso, lo más reciente, los papeles de Panamá. Yo no sé si llama la atención tanto como los miles y miles de empresas opacas que se han descubierto, como la implicación de destacadas personalidades, sino también los vericuetos que permite la ley para poder hacer este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, la cuestión de las sociedades. Yo soy muy partidario de llamar a cada cosa por su nombre y no ser demasiado sensacionalista con estas historias, ¿no? Las sociedades offshore son sociedades que quizás en España se utilicen menos, pero que en el resto del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, se utilizan muchísimo de siempre. Y bueno, no tienen por qué, es decir, el vehículo no tiene por qué ser en sí fraudulento. Las sociedades son absolutamente legales. El que es fraudulento es el que no declara lo que tiene que declarar o el que se lo lleva al lugar donde no tiene que estar o en la libertad de que yo me puedo llevar mi dinero a donde me dé la gana, pues si yo declaro y pago mis impuestos, pues yo puedo hacer con el dinero lo que me dé la gana porque no soy esclavo en principio de tenerlo en España o tenerlo fuera de España, ¿no? El problema de estas cuestiones es que muchas de estas sociedades que no identifican y que radican en paraísos fiscales tienen los problemas derivados de los propios paraísos fiscales, no del tipo de sociedad que se utiliza. Entonces, dicho esto, es que es muy importante este matiz, porque una sociedad offshore, que es los famosos papeles estos de Panamá, pues son todo, identifican sociedades, miles, en miles. Tanto no se descubra dónde tienen sus depósitos, si es que los tienen las sociedades que los tengan, depósitos de dinero que estarán lógicamente depositados en un banco, o en valores, o en inmuebles, o en lo que sea, pues hasta que no se identifique, digo, ¿dónde está la pasta que no se ha declarado? Pues son simples sociedades. Bueno, yo participo en una sociedad en un paraíso fiscal y si no se llega a que los bancos den la información necesaria para saber qué depósitos tiene esta sociedad offshore por los papeles de Panamá, pues se quedarán en que, bueno, pasarán facturas políticas a señores que tienen ganas de una sociedad y que eso le parece a la gente incorrecto y tal y cual, pero nada más, ¿eh?
Bueno, pero lo que sí permiten es pagar menos impuestos de los que en teoría corresponderían a esas fortunas.
A ver, no. El ser opaco, es decir, si yo me voy como persona física, no tengo por qué montarme una sociedad offshore, ¿no? Pero yo me voy como persona física a una isla por ahí de las Islas Vírgenes que están ahora así como muy de moda, o me voy a cualquiera de los paraísos fiscales, pues si en principio no declaro es porque me he llevado la pasta y ya está, me dan un número y tengo una cuenta numerada y como nadie me identifica y no me cobran impuestos allí, pues muy bien, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Soy yo, con mi voluntad, el que me voy y no pago. Es decir, no hay medios para... Sí, hombre, hay medios. Yo puedo hacer una transferencia y si se me permite hacer esa transferencia, pues yo me puedo llevar el dinero a un lugar donde en principio pues puedo dejar de pagar impuestos, porque para eso existen los paraísos fiscales. Que bueno, pues que en un ánimo mundial parece ser que de acabar con ellos, pues yo he hecho algún estudio en el que he visto que en los últimos años se maneja más pasta que nunca en los paraísos fiscales. Es decir, que nada de que se van a acabar los paraísos fiscales. Es que en esto, como en todo, hay una cierta hipocresía mundial, ¿no?
Bueno, alguien decía que en tiempos de crisis no desaparece el dinero, solo cambia de manos, ¿no? Nada más.
Correcto.
Y eso es lo que quizá ha propiciado ese auge de los paraísos fiscales durante estos últimos años. Bueno, de todas formas, todo esto puede ser legal. Sí, puede ser legal, lógicamente es lo que determinará la investigación. Pero ¿no sugiere por lo menos una pequeña sospecha? ¿O usted, un experto?
Por supuesto. Es decir, vamos a ver, una cosa es que todos intuimos, pero yo voy a la complicación que puede llegar, o lo complicado que puede llegar a ser pillarle el dinero a uno de estos señores que intuimos que tiene. Pero claro, no aquí no vale con intuir.
Ya, claro, ¿no?
Yo intuyo que este tiene 20 millones de dólares. Vale, pues me parece muy bien. ¿Y con eso qué hago? ¿Le hago una regularización tributaria en el caso de un inspector de Hacienda? Pues me va a ganar un recurso en un tribunal, porque si no tengo ninguna prueba. ¿Cuál es la cuestión? Estos papeles pues no son prueba, en principio, más que de que uno tiene una sociedad y es administrador de una sociedad desde no sé qué año a no sé qué otro año. Otra cosa que no se aclara y que no se explica, pero que sí que es posible que casi todo el mundo que haya estado más o menos bien asesorado haya realizado, es que haya declarado estas declaraciones, o sea, estas sociedades en un modelo 720 que está en vigor desde el ejercicio 2012, y que, bueno, si uno declara que tiene una sociedad. Y además daban un periodo para disolver las que no fueran nominativas, las que dificultaran la identificación de las personas, ¿no? Es más, en el modelo 720 no solamente se exigía que se declarara la propia sociedad, sino los bienes que están dentro de esa sociedad. Si yo tengo una sociedad, ahora salgo los papeles de Panamá, pero yo la declaré en el modelo 720, en el 2012, 2013, 2014 y ya 2015, que ya hemos hecho la declaración, pues no me pasa nada, ni me puede pasar nada. ¿Cuál es la cuestión? ¿Y qué pasa si esa sociedad, yo no he dicho que tiene un depósito de 20 millones en un banco en las Islas Caimán? Pues que en tanto el banco no dé la información, o no le hagan otro hackeo a ese banco y saquen los papeles de las Islas Caimán, pues yo no podré, no se podrá regularizar esa cuantía de ese importe. Por eso digo que la información de las sociedades, es decir, los soportes, los vehículos de llevar y traer el dinero de un sitio para otro, pues no, hasta que los bancos no descubran, y habrá muchos bancos que yo tengo la completa convicción de que no van a abrir el pico, pues porque se dedican a eso y son bancos de radicados en paraísos fiscales con un secreto bancario pues normalmente muy importante. Pues bueno, pues ya he dicho todo, ¿no? Que o sea, no haya depósitos. Y luego yo veo otro problema. La sociedad offshore es una sociedad que está domiciliada en un paraíso fiscal normalmente, pero que puede operar en cualquier sitio del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer España? ¿Pedir una comisión rogatoria a todos los sitios del mundo, de la sociedad no sé qué, para ver si alguien le da los datos de si hay un depósito en no sé qué cuenta? Porque pues, claro, la cuenta no tiene por qué estar en Panamá. De hecho, normalmente no va a estar en Panamá la cuenta. Va a estar en Suiza, va a estar en cualquier sitio del mundo.
De momento entonces que tenemos un hilo del que tirar sin demasiadas garantías de que no se vaya a romper en ningún momento, ¿no?
Eso es lo que yo creo.
Entonces, ¿qué nos está faltando para que haya tanto dinero oculto? ¿Están faltando herramientas contra el blanqueo?
Bueno, lo primero que para mí, o lo que yo en primer lugar he hecho en falta, es que si se quiere pelear contra los paraísos fiscales a nivel mundial, tiene que haber un consenso. Esto es un poco como lo del cambio climático. Es decir, es muy bonito y queda muy bien decir vamos a luchar contra el cambio climático, pero lo importante es tomar medidas. Y las medidas se toman pues consensuando actuaciones. Para empezar, no es ni siquiera no están homologados los territorios denominados paraísos, dependiendo de con quién hable, de con quién hablemos, nos van a decir que este país es paraíso o no. Entonces, si
Panamá
no hay una
salió
lista
en 2011, creo, además,
de entrada, no hay una lista de paraísos porque Europa tiene una, o España puede considerar un país. Panamá, por ejemplo, es un país que no está considerado paraíso fiscal por España hasta la fecha, porque tiene convenios de doble imposición, etcétera, etcétera. En cambio, en otras listas de paraísos fiscales, Panamá sí está. Lo primero, vamos a ver si hablamos el mismo idioma todos. Lo segundo es si queremos de verdad pelearnos con esto, y yo creo que yo soy de la opinión de que sí, de que debemos de hacerlo, porque entre otras cosas estamos peleando contra la financiación del terrorismo, y eso sí que, claro. si de la conciencia impositiva o de la conciencia de pagar impuestos podemos estar más o menos convencidos. Yo creo que hay una evolución en España en los últimos 40 años pues muy importante, porque bueno, pues hemos pasado de no tener conciencia fiscal a que no haya a que en sus días incluso hasta la Iglesia tuvo que interceder para que fuéramos buenos y pagásemos los impuestos, y bueno, ha habido una evolución. Pero si eso puede ser discutible, en el sentido, lo que para mí no es discutible es que hemos de pelear contra la financiación del terrorismo, que son los que nos están complicando la existencia últimamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas, para mí la fundamental, es cortar la financiación. Sin financiación no hay bombas, sin financiación no hay atentados. Aunque hay una cuestión, y es que, a diferencia de las grandes organizaciones criminales, que normalmente el que es un criminal pues quiere tener mucha pasta, claro, y no se conforma nunca con nada. Entonces quiere tener más y más y más y más, y entonces, como quiere tener cada vez más, pues llena todos los paraísos y todo, y lo que no son los paraísos de dinero, y al final se le puede seguir. Se le puede seguir, como hay casos en la historia que se han seguido y que se han procesado incluso por dejar de pagar impuestos. El problema del terrorista es que el terrorista es más instantáneo y no persigue tener mucho dinero, sino cometer un atentado es muy barato. Cometer el atentado de París se estima en unos 12.000 euros, no más. Entonces, matar es muy barato. Y entonces, bueno, pues para mí todo lo que sea acabar con la financiación del terrorismo, claro, es fundamental. Para eso, ¿qué necesitamos? Voluntad de acabar con... voluntad respetando las libertades. Porque ¿cuál es el problema de esto? Para mí, estamos poniendo muchas pegas a la gente que actúa con normalidad, pero si es que un trato de armas es más que el Producto Interior Bruto de España, a veces. Dices, yeah. Claro, estamos hablando de miramos para otro lado, un poco como con el clima, ¿no?
Y parece que hay que estar preparado, o sea, que la libertad sea uno de los precios que tenemos que pagar por la seguridad, ¿no? Además.
Claro, por la seguridad, por esto también, porque yo, que soy español, que me he criado aquí en La Rioja, y que ¿por qué no voy a tener yo libertad de, si mañana creo que los bancos españoles se van a hundir, por ejemplo, decir, oye, me llevo el dinero a donde me dé la gana, mientras yo cumpla con mis obligaciones fiscales en España? El problema es que, claro, yo quiero conservar mis libertades, y todo lo que sea perseguir ese tipo de conductas, pues va a ser siempre... siempre nos va a privar de libertades, como nos priva en un aeropuerto y como nos priva en general en otras cuestiones, ¿no?
A falta de todo, y con las dudas razonables de que esto acabe en algo material, ¿le ha llamado la atención alguno de los casos más llamativos que han trascendido durante estos días en el tema de los papeles de Panamá?
Bueno, yo creo que pasará, quizás este señor de Islandia es el que de entrada tiene la papeleta más
retratado,
más oscura, porque ya está la gente en la calle y tal. No sé, pues me supongo que habrá en primer lugar, pues habrá pues esta repercusión mediática que generará problemas, sobre todo a políticos, etcétera, etcétera, de imagen. Dependiendo de dónde estén, pues bueno, pues en Rusia no creo que genere ningún problema, pero bueno, pues por aquí por Europa sí generará algún problema. Los ingleses y que tienen los que más, pues yo creo que están acostumbrados, porque han usado siempre las offshore. Entonces, pues no sé, que ahora mismo no he pensado en qué identificación tienen ellos o qué legislación fiscal tienen. Pero bueno, yo que es que soy de los convencidos de que la propia Citi es uno de los paraísos fiscales encubiertos.
O sea, en casa, ¿no?
Y eso está en Londres.
Bueno, pues son las reflexiones en torno a un tema, decíamos, de máxima actualidad en todo el mundo durante estos días. Basilio Ramírez, responsable presidente autonómico de la Asociación de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales y Lucha contra la Corrupción. Muchas gracias por habernos alumbrado sobre este asunto.
Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por vuestra atención.